A ver, es que vivimos en un océano infinito de contenido, ¿no?
Totalmente.
Cada segundo se publican, no sé, millones de vídeos, de artículos, de posts.
Es una locura, una sobrecarga constante.
Y la primera batalla por la atención, la de verdad, se libra en un espacio minúsculo.
Menos de 10 palabras.
Exacto. Una línea de texto. El título. Es como el portero de una discoteca, que decide quién entra y quién sigue de largo.
Y un portero con cada vez menos paciencia, además. Solemos pensar que es una cuestión de creatividad, de dar con una frase genial.
¿Sí?
Pero la realidad es que es mucho más estratégico. Un buen título no es un grito, es una promesa. Y si esa promesa es confusa o no es la que se espera, la puerta ni siquiera se abre. El scroll sigue.
Exacto. Y el análisis de hoy se centra precisamente en eso, en el arte y también en la ciencia de escribir títulos eficaces de menos de 60 caracteres.
Que no es fácil.
Para nada.
Y nuestra conversación se va a basar en una guía muy práctica, muy concisa. El objetivo es desgranar un método, casi un algoritmo, para crear títulos que no solo atraigan clics,
No.
sino que conecten con el público adecuado y, por supuesto, que funcionen bien en los buscadores.
Es que has dado en la clave con eso de el público adecuado. La guía que vamos a analizar no va de clickbait.
Huye de eso.
Totalmente. Su filosofía es la precisión y la eficacia. No se trata de atraer a cualquier persona, sino a la persona correcta, la que de verdad busca y valorará el contenido. Es un cambio de mentalidad, ¿sabes? De cazar clics a construir una audiencia.
De acuerdo, pues entremos en materia.
Vamos.
El primer paso que propone la fuente es, a primera vista, de una simplicidad que casi desarma.
Sí, parece muy básico. Antes de escribir una sola palabra del título, hay que resumir todo el contenido en solo tres palabras clave. Tres. Ni más ni menos.
Parece básico, pero es el cimiento de todo lo demás. Y lo más importante, esas tres palabras no son para nosotros los creadores.
Ah, interesante.
No se trata de cómo describiríamos nuestro propio trabajo. Son el puente que construimos entre la intención de búsqueda de una persona y lo que le ofrecemos. Es el ejercicio de empatía pura.
O sea, ponernos en la piel de quien busca.
Exacto. Preguntarnos, ¿qué términos usaría para encontrar esto? ¿Qué problema esperas resolver? Si no haces bien este paso, todo lo que construyas después se cae.
Vale. Una vez tienes ese cimiento, la guía nos lleva al núcleo de su estrategia y esto me pareció muy interesante.
Sí.
La necesidad de crear dos versiones completamente distintas de un título, partiendo de esas mismas palabras clave. Como si fueran dos puertas de entrada para el mismo edificio. La primera es lo que la fuente llama el título buscable.
El pragmático, el que va al grano.
Eso es. Está diseñado para responder a una pregunta directa, para satisfacer una necesidad de información clara. El ejemplo que da el material es perfecto. Si el tema es microvoluntariado, un título buscable sería Guía de microvoluntariado. Ayudar en 15 minutos.
Es transparente.
Totalmente. Contiene las palabras clave de forma explícita. Sabes exactamente lo que vas a encontrar.
Responde al qué y al cómo. Es funcional. Ideal para alguien que ya tiene una idea de lo que busca, que probablemente ha ido a Google y ha escrito algo como voluntariado poco tiempo.
Claro.
Es un título que dice, aquí tienes la información que necesitas sin rodeos.
Pero luego viene la segunda versión, la otra puerta, el título intrigante.
Y aquí las reglas cambian por completo.
Por completo. Este ya no apela a la lógica, sino a la curiosidad, a la emoción. Usando el mismo ejemplo, la versión intrigante sería, tienes 15 minutos, así puedes cambiar el mundo.
Uf.
Y reconozco que este tipo de título me genera cierto conflicto. No roza peligrosamente el cebo para clics, el clickbait del que la propia guía reniega.
Es una pregunta muy pertinente y la línea es fina, muy fina. Lo fascinante aquí es la psicología que hay detrás. Si el título buscable satisface una necesidad que ya existe,
De información, sí.
el intrigante se encarga de crear una necesidad de descubrimiento. No responde a un qué, sino que provoca un y sí. No te da la respuesta, te hace desearla.
Ya.
El riesgo de clickbait aparece cuando la promesa, cambiar el mundo, no se corresponde en absoluto con el contenido. Pero si el artículo realmente ofrece formas concretas y significativas de ayudar en 15 minutos, el título no es un engaño, es un encuadre emocional.
Un encuadre emocional, me gusta.
Es una forma de conectar el qué, que es el microvoluntariado, con el por qué, que es sentirse útil, tener un impacto.
Entiendo. Uno es para la persona que busca activamente una solución en Google. El otro es para la persona que está navegando por sus redes sin buscar nada en concreto y de repente, ¡pam!, una pregunta le interpela.
Exacto. Son dos contextos, dos mentalidades completamente distintas.
La elección entre uno y otro, o cuándo usar cada uno, ¿depende entonces de la plataforma?
Por completo. Una búsqueda en Google favorece la claridad del buscable. Un feed de Instagram o de Twitter, donde la gente busca inspiración o entretenimiento, puede premiar la audacia del intrigante. No es que uno sea mejor que otro.
Son herramientas diferentes.
Son herramientas diferentes para trabajos diferentes. El error es usar siempre el mismo martillo para todo.
Vale, entonces, una vez que tengo estas dos ideas, la pragmática y la curiosa, ¿cómo sé que están bien construidas? ¿Hay reglas más allá de la creatividad para pulirlas?
Pues sí. Aquí es donde la guía pasa de la estrategia a la táctica pura y dura. Y la primera regla es probablemente la más importante y la menos negociable de todas.
A ver.
Las palabras clave, la esencia del tema, deben ir al principio. Siempre.
La fuente es muy tajante con esto, sí. Insiste en que las primeras tres o cuatro palabras son cruciales, porque a menudo es lo único que el usuario llega a ver.
En las previsualizaciones, en las pestañas del navegador.
En los resultados del móvil. A menudo el resto del título queda acortado por puntos suspensivos. Pero, ¿no corremos el riesgo de que esto haga que todos los títulos suenen iguales, un poco robóticos?
Es el gran debate. ¿Escribimos para humanos o para algoritmos? Y la respuesta es que escribimos para humanos que se comportan como algoritmos de escaneo.
Que se comportan como, vale.
Hay que entender que en Internet no leemos de forma lineal, como en una novela. Escaneamos. Nuestros ojos saltan por la página cazando información. Buscamos anclas visuales, palabras clave que nos digan en una fracción de segundo si estamos en el lugar correcto.
Como buscar a una cara en una multitud.
Justo. No miras a cada persona, buscas patrones familiares. Poner las palabras clave al principio no es solo un truco de SEO. Es una adaptación a cómo funciona nuestra cognición en un entorno saturado. Es una señal de respeto por el tiempo de la gente.
Entendido.
Es decirle, sé lo que buscas y aquí está en el primer vistazo. Si lo importante está al final, es muy probable que el ojo ya haya saltado a otra cosa. El reto es ser claro sin sonar robótico.
Junto a esta regla de oro, la guía añade un par de prohibiciones estilísticas que, bueno, a mí me chocaron un poco al leerlas, porque van a contracorriente de lo que se ve por ahí.
Sí.
La primera, limitar al máximo el uso de mayúsculas.
Nada de títulos escritos enteros en mayúsculas, sí. Se asocia con gritar, con el spam, pero la guía apunta a algo más útil. Reduce la legibilidad.
¿Ah, sí?
Sí, nuestros cerebros están acostumbrados a reconocer la forma de las palabras en minúscula, con sus letras que suben y bajan. Un bloque de texto en mayúsculas es literalmente más difícil y lento de procesar.
Es como un muro de texto.
Eso es, un muro uniforme. Se pierde el contorno de la palabra.
Y la segunda prohibición es la que más me sorprendió. Evitar los emojis.
Uf, esta.
Esto va en contra de todo lo que veo a diario. Los emojis parecen una forma fácil de llamar la atención, de añadir color, de destacar. No, ¿de verdad son tan perjudiciales?
A ver, esta es una de las partes donde creo que hay que matizar lo que dice la guía. Su recomendación de buscar una sintaxis clara y un tono profesional es una base sólida, pero creo que la prohibición total es demasiado rígida.
¿Demasiado estricta, quizá?
Es una postura interesante, casi contracultural. Mientras toda la web se llena de estímulos, la guía apuesta por el minimalismo. El tema es que esta austeridad funciona de maravilla en ciertos contextos.
¿Por ejemplo?
Pues un blog técnico, un informe, un artículo de investigación, contenido para LinkedIn. Ahí la sobriedad transmite autoridad.
Pero en otros sitios te puede hacer invisible.
Exacto. En un entorno de puro entretenimiento, como TikTok o las stories de Instagram, un título sin ningún elemento gráfico puede ser simplemente ignorado. La clave no es nunca uses emojis, sino entiende la gramática visual de la plataforma en la que estás.
Claro.
Un cohete puede ser perfecto para un título sobre un lanzamiento, pero estaría fuera de lugar en un análisis sobre política fiscal. La guía aboga por la claridad por encima del adorno, y eso es correcto. Pero a veces el emoji es parte de la claridad.
Entendido. Es una regla de base, no una ley universal.
Eso.
Vale. Una vez que tenemos las dos versiones del título, con las palabras clave al principio y un estilo adaptado, llegamos al proceso de refinado. La guía lo llama pulir el lenguaje. Suena muy elegante.
Es una forma elegante de decir, coge las tijeras y corta sin piedad.
Sin piedad ninguna. El objetivo es revisar la longitud, La puntuación. Eliminar cada palabra superflua.
Cada una.
Si una frase se puede decir con un sinónimo más corto, se cambia. Si un adjetivo no aporta un valor crucial, fuera. El límite de los 60 caracteres no es una recomendación, es una ley.
Es que este ejercicio es increíblemente útil, y no solo para los títulos. Te obliga a destilar la idea hasta su esencia más pura. A menudo, en el proceso de cortar, te das cuenta de qué es lo que de verdad importa en tu mensaje.
La restricción fomenta la creatividad.
Y sobre todo, la claridad. Un mensaje que sobrevive a esta poda es, por definición, un mensaje fuerte.
Totalmente. Y una vez que tenemos esas dos joyas pulidas, la buscable y la intrigante, ambas por debajo de 60 caracteres, llega la prueba final, el paso que separa la suposición de la certeza.
La prueba A-B.
La prueba A-B.
El momento de la verdad.
Y a menudo, un baño de humildad.
¿Por qué lo dices?
El concepto es simple pero poderoso. En lugar de decidir basándonos en nuestra intuición, lanzamos las dos versiones a una pequeña muestra de la audiencia y medimos objetivamente cuál funciona mejor.
Lo digo por experiencia. Recuerdo una vez que lancé una campaña con un título súper ingenioso del que estaba orgullosísima. Era un juego de palabras brillante, elegante...
¿Y?
Un fracaso total. La prueba A-B demostró que la versión aburrida y directa, algo como cómo mejorar tu productividad en 5 pasos, la superaba por un 300% en clics. Y duele. A veces tu peor enemigo es tu propio ego.
Es que es muy fácil enamorarse de tu propio ingenio, claro. ¿Pero los datos?
Los datos no mienten. Y funcionar mejor se define con datos fríos. ¿Cuál genera más clics, más visualizaciones, más interacción?
Es que este paso es crucial.
Sí, porque sustituye la opinión por la evidencia. Es la aplicación del método científico a la comunicación. El objetivo no es escribir el título que más nos guste a nosotros, sino el que mejor cumpla su función.
La prueba A-B es el árbitro imparcial.
Exacto. Elimina el yo creo que y lo reemplaza por un los datos demuestran que. Y eso en comunicación es oro puro.
Bien, creo que tenemos una hoja de ruta muy clara. Si lo resumimos, la guía nos ofrece un proceso de 6 pasos. El primero, definir el tema con 3 palabras clave.
Poniéndonos en la piel de quien busca, sí.
Después, crear 2 versiones, una directa para búsquedas y otra emocional para generar intriga.
Las 2 puertas de entrada para 2 tipos de visitantes.
La tercera regla, la de oro. Colocar lo más importante al principio, las primeras 3 o 4 palabras. El 4º paso es mantener un estilo limpio, siendo conscientes del contexto de la plataforma.
Vale.
5º, editar sin piedad. La tijera hasta quedarse por debajo de los 60 caracteres. Y 6º, la clave. Testar las opciones con una prueba A-B y dejar que los datos hablen.
Es un método muy completo, la verdad. Y me gusta que la fuente termine mencionando el siguiente paso lógico. Porque el trabajo no termina con el título ganador.
No.
Sí.
Claro, de nada sirve tener una puerta increíble si el vestíbulo luego no está a la altura.
Exacto. El título es la promesa. Pero todo lo que viene después, la imagen, la primera frase, el primer segundo del vídeo, debe estar alineado con esa promesa. La coherencia construye confianza.
Sí, sí.
Si el título dice «Guía de microvoluntariado» y la imagen es una foto genérica de gente en una oficina, hay una disonancia. Pero si la imagen muestra a alguien haciendo algo concreto y rápido, el mensaje se amplifica. El mejor título del mundo no puede salvar un contenido que no cumple lo que promete.
La fuente se centra, con una eficacia admirable, en cómo optimizar un título para atraer a una audiencia. El método es impecable en su lógica. Pero esto nos deja con una reflexión final. ¿Qué ocurre si un título intrigante, perfectamente optimizado y ganador de una prueba A-B, lleva a un contenido que no está a la altura, que no cumple con las expectativas que ha generado? Esto nos deja con una pregunta para pensar. ¿Podría el éxito de un gran título convertirse paradójicamente en el mayor fracaso para la credibilidad a largo plazo de quien lo crea?